En esta noche de radio, 11 y 42, enseguida estamos en el Bernabéu, en la que tenemos grandes comentaristas. Por supuesto, estará Lama. Esta noche no podía faltar Manolo Lama. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. Mama, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
Muy buenas y abrazo al levantinismo, que me los quiero mucho.
Sí, además tú has sido una persona, y lo digo en serio, siempre muy cercana al Levante.
Es socio de honor, ¿eh?
Ah, bueno, el único club que me ha dado un premio.
Pues mira.
Pues fíjate, le tengo cariño. Tengo una granota aquí que me mira, que es una granota, una mano estupenda. Pues eso, pronto volveremos, hombre.
Vale. Hola, Palomar, Diario Marca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López, hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Estás con ganas de encontrarte con Lama en el día en el que Vinicius ha metido 3 y suma 17 en Liga?
Bueno, creo que tienes más ganas tú que yo.
Yo es que... No soy muy de pasar facturas.
No, correcto.
Me gusta ser elegante en la victoria, porque como estoy tan acostumbrado a la derrota.
Pues he visto un vídeo, Juanma, que...
Sí, vamos, la verdad que elegante
he visto
no estoy.
Unas llenas ahí.
Sí, los de atrás son las alimañas de la cadena COPE que están a la que saltan. No, hay que decir que esos que estaban conmigo habrían estado con Lama, si hubiera ganado Lama la apuesta. O sea, no les daba igual el bando.
No te quepa la menor duda.
Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Yo siempre creí en ti, ¿eh?
Siempre. Luego, insisto, estará Manolo Lama, no es un desertor, sencillamente está yendo para su casa, desde el Bernabéu, donde siguen Miguelito y Melchor. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Espera, mira, está compareciendo Ancelotti. ¿Podemos escucharle? Ahora, luego escuchamos a Ancelotti. ¿Qué aportas desde el Bernabéu, Miguelito?
Bueno, ha salido todo bien porque no hay ningún lesionado. Hemos preguntado por Modric porque teníamos dudas si cuando se subía a las medias es que arrastraba alguna molestia, pero parece que el croata está en perfectas condiciones. El protagonista de la noche, como tú decías, Vinicius, suma ya 21 goles en lo que va de temporada. Courtois ha dejado la portería a cero y mantiene también alguna opción en estas dos últimas jornadas de intentarle pelear el trofeo Zamora Bono al portero del Sevilla. Y al final, pues como digo, reparto de minutos. Marcó Mendy, marcó Benzema, marcó Rodrigo. Habrá un equipo nuevo en Cádiz el próximo domingo, en la penúltima jornada. A ver cómo evolucionan los tocados. Y recordemos que Modric ha visto una cartulina amarilla que le va a impedir jugar esa penúltima jornada.
Espera un segundo, que ahora sí escuchamos a Ancelotti.
Esto es el fútbol, esto es el deporte. Tú tienes que... La manera mejor de respetar a un rival es de hacer lo máximo que tú puedes. Lo hemos hecho. Dicho esto, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo al Levante, que a Alessio, que ha cogido un trabajo muy difícil, muy duro, lo ha intentado. Yo creo que el Levante lo ha intentado todo. Le deseamos lo mejor para el próximo año.
Porque su equipo ha hecho lo que tenía que hacer y además apretando y mucho, sobre todo en la primera parte, donde entiendo que ha salido tremendamente satisfecho, porque parecía un vendaval en ataque, incluso. No sé, le podría decir que usted, en algún momento que había una pequeña falta de concentración, era cuando se enfadaba en esa primera parte donde salía prácticamente
sí, pero
todo.
El equipo lo ha hecho bien, hemos tenido ritmo alto, la intensidad, con balones, sin balones, era lo que queríamos de este partido, de este momento, tener alta la intensidad y la dinámica del equipo.
Y además un Vinicius que sale reforzado, no ya por todo lo que ha hecho durante la temporada, sino que entiendo que anímicamente conseguir su primer hat-trick a puertas de lo que le viene al Real Madrid, pues desde el punto de vista anímico es un refuerzo importante.
Para un delantero marcar es siempre importante, sobre todo para él que nunca ha marcado tanto o en esta temporada. Yo creo que en este momento no necesitamos algo especial, tenemos ya... el sueño de la final, entonces estamos ahí.
Se ha hablado durante mucha temporada de Karim Benzema, hoy igual a una leyenda como Raúl, además en esa asociación precisamente con Vinicius.
Sí, Karim siempre lo da todo, es muy, acierta mucho, fantástico, fantástico jugador.
Y ya termino con esta porque durante alguna fase del partido el público evidentemente estaba de fiesta, estaba coreando el nombre de muchos jugadores, pero también el suyo, ya ha tenido que responder. ¿En señal de agradecimiento? ¿En señal de qué? Porque se le veía hablando prácticamente incluso con la gente que estaba detrás de usted.
No, agradezco a la afición de Real Madrid que nos ha apoyado, nos apoya y nos va a apoyar. Esto es el ambiente que todos juntos, jugadores, club, afición... Hemos sido capaces de crear aquí en este estadio, es algo muy bonito.
El plan no cambia, ¿no? Contra el Cádiz vamos a ver otra vez rotaciones y como dijo usted el otro día, contra el Betis ya es ese ensayo general.
Más o menos, sí. Dicho.
Es el plan de Ancelotti en este final de Liga. Se levantan Miguel Ángel Gilmarín y Mateo Alemany en el restaurante de Madrid. Isaac Avilés.
Sí, se acaban de levantar de la mesa. Ahora mismo están hablando con el encargado y despidiéndose de algunas de las personas que les han atendido durante esta noche. Mateo Alemany ahora mismo está saliendo y vamos a ver si nos podemos acercar a él. Un segundo. Mateo. Mateo, en directo para el partidazo. No sé si... Mira, habéis estado hablando... ha salido el nombre de... Es una cena de amigos, pero... ¿Ha salido el nombre de Griezmann?
No.
¿Ha salido el nombre...? Se habla de que ahora... Simplemente una preguntita. Se habla de que Griezmann... el Atleti no querría a Griezmann.
Gracias.
Bueno, Mateo Alemany, que no quiere hacer declaraciones. Lo hemos intentado, pero se marcha. Ahora mismo el director deportivo del Barça... esperando para coger un coche y marcharse seguramente a su hotel, y seguimos a la espera de que salga ahora mismo el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín.
Gracias, Isaac.
Igualito que Ancelotti, que dijo, no, si venía oyendo.
Sí, no, hombre, bueno, es que estaban cenando, ya, sería
pues
la leche.
Se puede estar cenando y oyendo.
Y con el pinganillo puesto, efectivamente. 11:48, así están las cosas en un mercado que no va a parar de moverse en las próximas semanas. Esto va a ser así. Se cerró hierro de Haaland, a ver qué pasa con Morata, a ver qué pasa con Griezmann, a ver cuándo se mueve la gran pieza, la reina del tablero, que es Mbappé, y otras muchas cosas, porque va a haber más cosas en este mercado, y más teniendo en cuenta que en este mes de junio no va a haber ni Mundial ni Eurocopa, y eso va a provocar que la prensa esté más encima que nunca del movimiento de los diferentes clubes. 11:48, insisto, ahora lo contamos y lo ampliamos todo. De lo que hemos visto esta tarde, ¿qué queréis comentar? El Real Madrid no levanta el pie del acelerador, goleada sobre un Levante, que baja a segunda división, y la imagen de Nadal. Yo no sé qué os ha impactado más, lo de Nadal, lo de la Liga con tantos goles, ¿qué os ha impactado?
A mí lo de Nadal.
Sin duda.
Claro. Sí. Es que el tercer set era... Es que nunca le he visto rendirse en un set, ni siquiera cuando jugó la final esta de Australia, que estaba lesionado, perdido, y podía haberse retirado, pero dijo, no, termino el partido y ya está. Estaba el pobre cojeando, me ha impresionado.
Mucho, sí, sí.
Es la sensación, ojalá que no, que se nos acaba.
Es que es lo que iba a decir, sobre todo escuchándole, ¿eh? Escuchándole tiene pinta de ser el principio del fin, porque claro, es que evidentemente tú no puedes vivir constantemente con dolor, y si es una lesión crónica que no tiene solución, pues estás condenado a vivir con dolor y a jugar con dolor. Entonces, antes a tesitura, lo normal es que diga, bueno, claro, pues termino este año de la forma que sea y adiós, muy buenas, ¿no?
Y puedes hacer el esfuerzo tremendo de Roland Garros, que lo tienes a un mes vista, pero al año siguiente, ¿cómo sigues con este viacrucis? Está terrible. Yo es lo que... Es un día muy triste, tío.
Y para París ahora mismo optimistas no somos.
No, hombre, por favor. Luego lo comentamos. Además, sí, luego lo comentamos. Espera, Pedro Martín, primero. Conexión pendiente con Pedro Martín. Hola, Pedro, muy buenas. Pedro. No, está Pedro, está cenando. A esta hora le pilla sí. Cenando. Sí está Lama en su casa. Manolo.
Muy buena, Juanma, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Nada, yo creo que hay que darle la enhorabuena a Vinicius, que ha conseguido unir al madridismo, al antimadridismo, a los culés y a los atléticos. Jamás se ha visto celebrar un gol de un jugador del Madrid así con gente que, bueno, que no es del Madrid. Entonces yo creo que hay que estar de enhorabuena. Es una pena que se lo haya metido al Levante.
No, pero no desvíes la atención de esa forma. O sea, lo importante es que tú dijiste que no iba a meter 15 goles, claro, en Liga, y me han sobrado dos jornadas y dos goles. O sea, es que...
Eso es lo importante. También dije el otro día, hace ya tiempo, que le iba a perder la apuesta y estaba convencido que al Levante le iba a marcar goles y se los ha marcado.
Sí. O sea, que te ha ganado, porque él reconoció que iba a perder. O sea, te ha ganado.
Sí.
Te doy la enhorabuena. Si quieres, me quito la camiseta, me flagelo. No puedo abrir la ventana.
Por favor, que desagradable.
Quiero decir que ya es que no sé qué más.
Bueno, un poco sí, Manolo, hazlo un poco.
No, pero que, mira, voy a abrir la ventana.
Es que ahora,
ya, pero...
ahora te pones esta piel de corderito.
No, que
pero
no es piel de cordero.
Sí, te la voy a explicar. Ahora te pones la piel de corderito y de persona buena. Pero el día que hicimos la apuesta, con un tono altivo, dijiste, pero vosotros sabéis lo que cuesta meter 15 goles en primera. ¿Cuántos jugadores metieron 15 goles en primera la pasada temporada? A ver, ¿cuántos? Me acuerdo perfectamente de lo que sufrí aquel día.
Claro. También dije que Falcao iba a meter 10 goles y no me lo has estado refregando ni restregando todos los
¿también?
Días.
¿Ahora estoy pendiente de Falcao también?
No, digo que también lo dije. Digo, te quiero decir que marcar goles en el fútbol es muy difícil, que Vinicius lo ha conseguido, que enhorabuena, que me alegro que haya unido como en esa foto
otra vez,
que ha retuiteado Tiempo de Juego y el partidazo, sí, que es donde se demuestra el amor que existe, para que veas que el fútbol todos estáis unidos.
Todo lo une.
Gracias.
No, sobre todo
están
tú,
unidos en torno a Juanma.
Efectivamente, claro, en torno todo, a mí y digo, contra ti.
Bueno, y yo me alegro. Y oye, gente lo más muy importante tuya, gente que muy haya tuya, ¿eh? Unión en el equipo. Y gente si el muy equipo tuya. Está unido a ti, yo estoy contento.
Sí, pero hay gente muy tuya ahí, ¿eh? En la foto, fíjate, ¿eh?
Te digo la verdad, mía no hay ninguno. Te lo digo para que te quede claro y no. Relajado. Y escúchame, y después de la foto... Menos.
Manolo,
posiblemente,
el único que no,
ya la última.
El único que no ha bajado ha sido yo, ¿eh, Manolo?
No, y, el único. Y posiblemente alguno de los que sale la foto deje de trabajar conmigo.
Vale. Yo ahora voy a decir una cosa, para rizar el rizo. Tengo dudas de que Vinicius vuelva a marcar 17 goles en una temporada. Tengo
ya,
dudas.
Ya no te bajes.
No. Yo he ganado esta apuesta.
Yo es que te iba a decir que yo, si quieres, ya la pongo para el año que viene la apuesta. Pero ya veo que tú estás en esa apuesta conmigo.
Yo ya gano una, me retiro.
Claro, por eso.
¿Entiendes, no? Ahora ya me retiro. Tengo dudas porque es un chico que hay que... ¿Cuántos partidos llevaba sin marcar?
Yo el otro día un dato, Miguelito, que le gusta dar muchos datos cuando marca.
Creo que llevaba 3 en los últimos 23, me parece. Yo no hubiera bajado a la foto, ¿eh? Yo no hubiera bajado.
Tú sí, pero bueno, tú da igual. Tú tampoco,
pero queridos...
No eres del equipo de Lama.
No eres de mi equipo tampoco, no me molesta.
Pero un delantero titular del Madrid que pisa áreas continuamente y demás, ¿no va a hacer 20 goles por temporada? Es que
los ha hecho y hay que aplaudirle al chaval.
Me parece que es así, ¿eh?
Es de... Hoy ha metido 3 golazos, es de sobresaliente y no hay que darme vueltas. Se hemos palmado la apuesta. Me da pena porque se los ha metido al Levante, se los podía haber metido a otro. Me da pena por los chavales del Levante, pero él tiene que estar feliz porque ha conseguido su objetivo. Además, me ha gustado un dato que ha dicho Ancelotti, porque yo creo que la sangre se olía desde el banquillo, y ha dicho, le tengo que agradecer a Ancelotti que no me haya cambiado en el partido porque veía que yo podía marcar más goles. Era evidente que hoy era el día. Oye,
ahora mismo, segundo máximo goleador de la Liga, empatado con Aspas, tercer máximo asistente, y por el camino deja en este año algunos goles como el de Londres.
Pedrito, ¿estás ahí, Pedrito?
Estoy aquí, sí.
Estabas cenando, perdona, ¿eh?
No, es que me levanto a hacer una necesidad.
¿Una necesidad?
Que llevaba 5 horas aquí.
Casi prefería que me hubieras dicho que estabas cenando.
No, cenando no.
Vale.
Cero luego.
Vale.
Delantero trasera, magnífico, ¿eh?
Claro, es que la necesidad puede
ser. Claro, puede ser completa.
Recuerdo la transformación. El año pasado fueron 6 goles, 4 asistencias en toda la temporada. Y estas son 21 goles, 19 asistencias. Es entre la noche y el día. Claro, no sabemos si va a seguir esta progresión. Si sigue esta progresión, el año que viene está en 40 goles, 30 asistencias. Pero no creo.
Ha estado en 40 goles este año, ¿no?
Sí, 40. Fíjate, goles.
Vaya barbaridad. Es un temporada.
En la temporada pasada en 10, y en este en 40.
Es que hablamos de Benzema, que yo creo indiscutiblemente, si el Balón de Oro se diera mañana, sería para él, pero a lo mejor el segundo mejor jugador de Europa en estos momentos puede ser Vinicius, tranquilamente.
Y lo macanudo para el Madrid es que la mayoría de las asistencias se le han dado el uno al otro y el otro al uno.
Sí.
O sea, que de aquella imagen de darme, no se la deis a Vinicius, a ahora que se buscan...
Son la dupla de la Liga, o sea, y la dupla posiblemente de Europa. Es que posiblemente, por números, no creo que haya una dupla mejor ahora mismo en Europa.
Estaba mirando los goles de Mbappé, pero soy un inútil. En la Liga Francesa me parece que han sido 27, me parece.
No, Mbappé es que ha ganado, Paco, máximo goleador de la Liga Francesa y máximo asistente de la Liga Francesa. Que es tremendo ese dato, ¿eh? O sea, es que es el máximo goleador y el máximo asistente, que es tremendo.
Yo creo que es más
24
difícil
me
hacerlo,
24.
Es más difícil hacerlo en la Liga Española, ¿eh?
Claro, por supuesto.
Sí. Bastante más.
Bastante más difícil, y más difícil hacerlo en un equipo que no sea grande. Entonces, hacerlo en el Madrid es muy difícil, pero que lo hagas en equipos más pequeños también es más difícil.
Ahora, está el Madrid que no quiere levantar el pie del acelerador antes de París, ¿eh?
Es que forma parte, yo creo, de un plan muy lógico, que es, oye, no os voy a exprimir, va a jugar, nadie juega cada 3 días, el que juegue cada 3 días es que un día va a jugar 60 y el otro 30 minutos, pero los primeros 60 minutos los quiero con intensidad. Pues
sí, pero bien. Pero tampoco nos engañemos, este partido tiene el mismo valor que
no,
el
ninguno.
Que el del Wanda, te quiero decir que en el Wanda el Madrid perdió y hoy ha ganado 6-0, no, porque la diferencia entre el del Wanda y el de hoy...
Rodarse, no perder, claro, la forma del todo, claro, pegarse buenas carreras.
La diferencia es que en el Wanda los del Atleti metían la pierna y pegaban, y evidentemente eran mejor equipo, y el de hoy es que han jugado contra un equipo que los pobrecitos eran pues cadáveres en el campo, absolutamente deprimidos, porque en el Wanda te quiero recordar que tampoco quería levantar el pie... pero que no ganaron.
Sí, pero el Wanda eran 3 titulares y aquí eran 8.
Claro, es que estaban Vinicius y Benzema hoy.
Pero
no
en el Wanda te quiero recordar que el Madrid terminó con 8 titulares.
Esperad un segundo porque...
¿Cómo terminó el partido?
Pero que no ganó.
Tenemos comunicación con un presidente al que queremos, queremos saludar esta noche y le agradecemos mucho que esté con nosotros en directo en COPE, en el partidazo. El presidente del Levante, Kiko Catalán. Hola, Kiko. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En una noche complicada, una noche dolorosa, un ejemplo, la gente de Levante que ha estado en el Bernabéu aplaudiendo a los jugadores hasta el último minuto,
Sí, totalmente. Yo creo que han demostrado que son una gran afición y que se merecen todo por nuestra parte y no se lo hemos dado. Por eso es duro por ellos y hay que pedirles perdón porque creo que no hemos estado a la altura a lo largo de la temporada, ¿no?
Sí, sobre todo porque en el último tercio parecía como que el Levante se enganchaba, se desenganchaba, hacía un poco como la goma, ¿no? Como el ciclista que se va quedando pero luego saca algo de agallas y se engancha otra vez al grupo. Ha sido una pena, ¿no?
Bueno, es verdad que llevamos 3 meses que hemos estado compitiendo mejor. Cuando teníamos posibilidades de engancharnos no terminábamos. Es verdad que no hemos tenido acierto en momentos puntuales de ciertos partidos, que tampoco nos ha sonreído la fortuna, pero para que nos ha penalizado mucho pues la primera vuelta sobre todo, donde no estuvimos, ¿no? Donde no estuvimos y cuando estuvimos tampoco lo materializamos y al final pues nada. Estamos en segunda y hay que asumirlo y hay que pedir perdón y hay que empezar a corregir, a aprender de todo esto y a intentar poner todo para volver cuanto antes.
La última vez subisteis inmediatamente, solo estuvisteis un año en segunda.
Sí, pues eso nos tiene que servir de ejemplo, ¿no? Para intentar pues cuanto antes volver. Yo creo que para eso pues hay que analizar todo muy bien y hay que valorar todo bien y a nivel deportivo pues Felipe seguro que ya tiene en su cabeza qué tenemos que hacer y pondremos todo encima de la mesa para intentar igualar aquello que fue asombroso, pues intentar igualarlo, ¿no? Ese es el objetivo.
¿Puede continuar Morales en el club en segunda?
Bueno, yo creo que José ha demostrado su antinismo siempre, ¿no? Y yo no sé lo que él tiene en la cabeza, sé lo que ha ido transmitiendo. No hemos hablado de esa situación en ningún momento, pero no me sorprendería que quisiera, aún teniendo posibilidades de seguir en lo más alto, pues que quisiera luchar por su club, por este sentimiento que él lleva tan profundo en su corazón, en segunda división. Ya lo hizo hace unos años y ahora, pues, no sé. Sí que es verdad que ahora depende más de él que antes, ¿no?
¿Y usted, como presidente?
Bueno, yo tengo que acabar la temporada. Tenemos unos grandes objetivos de aquí al 30 de junio. Tenemos que vender futbolistas, tenemos que intentar cerrar la temporada de la mejor forma posible fuera del ámbito deportivo. Y bueno, hace unos meses lo dije, o sea, yo si tengo fuerzas me gustaría seguir, tengo fuerzas para seguir, pero también quiero compartir y quiero saber lo que opina la gente, lo que opina el máximo accionista y lo que opina el levantinismo en ese sentido y bueno, si capacitados estamos y tenemos que corregir, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Hablaremos en el futuro. Mucho ánimo en esta noche tan difícil para el levantinismo. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Kiko Catalán, el presidente del Levante, en directo. Pedro Zamora, Valencia. Hola, Pedro. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Va a haber muchos cambios en el club, evidentemente. La gran duda es si seguirá Morales o no. Y habrá nuevo entrenador y nuevo proyecto de arriba abajo, ¿no?
Sí, lo acabas de decir, es la gran duda. Morales, como ha dicho el presidente, tiene otras propuestas. Él, su corazón le dice que puede continuar, pero la realidad es que va a tomar la decisión en frío en los próximos días y tendrá que decidir qué es lo que va a hacer porque, repito, tiene propuestas para abandonar el Levante porque desde esta noche es libre. El entrenador no va a ser Alessio Lisi, acaba de decir el presidente que Felipe tiene que elegir un nuevo entrenador. Él va a seguir y cuando decía que tiene que vender jugadores exactamente por 10,5 millones de euros antes del 30 de junio. Roger y Campaña, por ejemplo, se pueden marchar cedidos a un equipo de primera o de mayor categoría, sea en el extranjero, si asumen su salario, y los que están en la rampa de salida son Jorge de Frutos y Enis Bardi.
Gracias, Pedro. Ánimo. Un abrazo.
Adiós. Buenas noches.
No hemos comentado en el arranque dos noticias importantes. Una, destituido Vicente Moreno en el Español. sorprendente noticia. A falta de dos jornadas, el entrenador que le subió la pasada campaña y el entrenador que ha mantenido al Español este año, destituido. Sorprendente. Luego nos lo cuenta y lo comentamos, sobre todo con Tomás Guas. Y la segunda, está jugando en directo Badosa, en Roma. ¿Cómo va Badosa?
Bueno, Badosa que lo está peleando. Recordemos que busca los cuartos de final del torneo.
Sí.
Badosa ha perdido el primer set y va perdiendo, acaban de hacerle un break, va perdiendo 2-1 el segundo.
Pues eso, que lo está peleando. Sí. Estoy yo ahora para estar pendiente de Badosa, Juanma.
Que le han quitado el marcador, hombre.
Perdón.
No, que no ha pasado nada con nada. No ha pasado nada con nada, Loy. O sea, que no
la culpa es de Teledeporte por no poner el marcador.
Tampoco estoy.
Perdón, de verdad.
No, tranquilo, sí. Como no, si me hubiese avisado 10 segundos antes, me hubiese valido.
Sí, no, porque te hubiera pillado en el descanso.
Bueno, pues 15 segundos antes.
Claro. Ha perdido el primero y va 2-1 perdiendo el segundo.
Gracias,
con
Joseba.
Un break a favor de
la... Es la primera vez que...
Kasatkina.
Es la primera vez que...
Como estaba ahí al quite.
En años y años de profesión. Bueno, la primera vez que eres...
Cuando tienes a compañeros tan majos que...
No, yo no vi que no estabas mirando, te lo juro. Yo vi, pasó,
cuando ganó el run en México tampoco estabas. Ojo, ¿eh?
Son ya muchas, ¿eh?
Sí.
Que cuando ganó run en México no estabas.
Perdona, Lama, una cosa. Estaba haciendo el tenis y celebró lo de Vinicius... como el que más, sí, al lado mío. Este es el que te llevas a los Juegos Olímpicos. Este es el que te llevas a los Juegos Olímpicos y el que él mismo se autoproclama como el team leader sustituto cuando no esté el team leader en los Juegos Olímpicos.
Un mensaje de uno de los gañanes que salen en la foto.
Gañanes.
Yo estoy contigo a muerte. No soy... Perdóname. Dudoso. Me han obligado a ponerme en la...
Se les... Mentira, sí. Mentira.
¿Te lo...
han bajado todos deseando de bajar el
te lo,
único...
¿Te lo reenvío? No,
mentira.
Lo que me han mandado.
Yo he dicho, no bajéis, no
bajéis. ¿Es foto el que te lo ha mandado?
No, foto no bajado. Yo no he bajado. De hecho, yo les he dicho, ¿dónde vais? ¿Estáis locos?
Foto es que ya tiene suficiente con todos los tertuliones del año. O sea, no necesita salir en la foto el día que marca Vinicius. 12:04, vamos al Bernabéu a ver si hay alguna noticia importante donde están Miguelito y Melchor. Hombre, Melchor, que no te había saludado. Perdóname, Melchor.
Nada, perdonado estás.
Hola, Mel.
No es fácil.
¿Qué tal, Joseba?
Es un programa que además se nos nota, ¿eh? Ya el mes de mayo ya llegamos.
El premio a la Concordia, ¿no?
Sí, sí, sí.
No llegamos a la final.
Qué
compañerismo.
¿Qué tal ha estado la rueda de prensa de Ancelotti, Mel?
Bueno, pues muy tranquilo, como suele ser. Lo primero que ha hecho antes de responder a ninguna pregunta es mostrar su apoyo a los jugadores, que ya lo había hecho en el terreno de juego, y a su compatriota, el técnico italiano, desearles lo mejor, que habían hecho una gran temporada, pero que bueno, que es un momento complicado. Y luego ha dejado cositas, ha hablado perfectamente de esa combinación Vinicius-Benzema, que funciona, esa pareja realmente maravillosa. La última pregunta ha sido curiosa. ¿Quién va a estar en la final? Rodrigo Valverde, que han estado prácticamente durante toda la temporada peleando por ese puesto en el once inicial, y ha dicho, van a jugar los dos. Yo he querido entender que van a tener minutos los dos. Me extrañaría que los dos fuesen titulares. Ha destacado Valverde, le han preguntado si ya se considera el mejor técnico, dice que él no le gusta darse votos y que hay muy buenos técnicos, y ha dejado claro que el próximo partido, el domingo, en Cádiz va a jugar Lunin, y el último partido de Liga ante el Betis lo hará Thibaut Courtois. Así que es un poquito lo más destacado, que lo más importante es competir como lo han hecho hoy y ganar, que esa es la mejor forma de preparar esa final de la Champions.
Miguelito, ¿algo más que contar?
Pues prácticamente está todo dicho. También la rueda de prensa del técnico italiano del Levante, Alexio Lixi, que ha durado muy poquito. Obviamente no está el horno para bollos, que es un día muy triste. Mensaje de ánimo para el vestuario. Y nada, siguiente partido en Cádiz para el Real Madrid con prácticamente otro equipo nuevo.
Gracias, Miguelito. Respiramos tranquilos,
sí,
y nos acostamos con la conciencia tranquila y con la sensación del deber cumplido.
No habéis estado elegantes, bajando ahí todos.
No te ha gustado, ¿no?
No, festejándolo.
No.
Hay que ser elegante.
El día que yo publique los últimos mensajes que llevo recibiendo los tres últimos meses de Miguelito en cada partido del Real Madrid...
Si me los manda a mí.
Déjamelos a mí, yo los leo.
Sí, pues,
no, pero escúchame, que es que me los manda a mí también.
Sí.
Si es que me hackean el
móvil.
Me hackean el móvil. Pegasus, tienes a Pegasus en el móvil. Qué cobarde.
Me ponía a mí mensajes como... ¡puf! Que veo que no lo consigue, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí.
Veo que no lo consigue.
Sí, sí, los mismos que a mí.
Ha sido muy largo, la verdad es que ha sido muy largo.
Pero el problema es que
ha habido momentos para todo.
A mí a veces me manda un mensaje por la mañana y me pone, a ver si es hoy. Y yo, claro, no, por la mañana no sé a qué se refiere Miguelito.
Miguelito es muy propio de mandarte un mensaje y por la tarde el contrario al que te ha mandado por la mañana.
Bueno, un abrazo, Miguel. Gracias, Melchor. 12 de la noche.
Déjame decirte una cosa, que la afición del Real Madrid ha estado también muy deportiva con los jugadores del Levante, también con su técnico.
Y Vinicius, que estaba hablando Morales, Morales estaba, perdona, estaba hablando Morales en la tele con Ricardo Sierra y Vinicius, que se iba, ha pasado al lado y le ha ido a dar un abrazo a Morales. Vinicius parece un gran chaval, buen chaval. Bueno, de hecho, voy a decir una cosa que he dicho antes en la redacción. En esta plantilla del Real Madrid tienen todos muy buena pinta.
Sí.
Tienen todos muy buena pinta.
Y los que no
pinta.
La tienen igual,
hay
chaval.
Pocos.
Y solo hay dos con los que no iría ni a apañar duros. Dos. Con el resto son gente que merece la pena, creo, en la distancia corta.
Apañar duros. Una cosa, hay pocos castaños sí, y muy, damas en esa sí, plantilla.
No voy a apañar duros.
¿Se pueden conocer los dos?
Bueno, yo creo que uno...
¿Isco y...?
No, bueno, da igual, el otro. El otro da igual, pero le tengo, vamos.
El otro a sorteo.
No. El otro lo tengo clarísimo. Y lo
yo
vamos.
También lo sé.
Vamos. Perdóname, Melchor, decías, hablando de deportividad, ¿querías decir algo?
Sí, que la afición ha estado muy deportiva con los jugadores del Levante, con el técnico, pero también con los cerca de 300 aficionados que han venido hoy desde Valencia con la afición de Levante y desde luego pues animándoles durante todo el partido, especialmente al final del mismo, ¿no?
Gracias. 12:08, 11:08 en Canarias. Vamos a evitar que siga bostezando Manolo Lama y vamos a contarle los mensajes. ¿No he sido tú?
No me culpes porque no he sido yo.
Pues hay alguien que está bostezando y si hay algo que me molesta, prefiero que comáis a que bostecéis.
De verdad, lo que
eso es de verdad.
Todavía no se ha dormido ninguno.
Siro, como seas tú, te mando para Twitch.
Por Dios.
Te vas para Twitch, ¿eh?
Escúchame, yo solo me dormí una vez con Fernando Soria y la que me cayó después con el pobre Fernando.
A mí se me durmieron cuatro.
Sí.
Cuatro.
Cuatro, pero no el mismo día, hombre.
No.
¿Te
pero,
imaginas sí, que pero, te quedas solo en antena?
Sí, pero podía haber sido uno o cuatro veces. No, cuatro diferentes.
¿Quiénes son?
Uno, Emilio. Andrés Ocaña, José el Ciego, Emilio y Brotons. Pero con unos ronquidos los cuatro que alucinas.
Oye, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¡Vamos! He celebrado más el gol de Vini por Lama, y eso que soy muy madridista, que por el gol en sí, lo que sea por no aguantarle ganando esta maldita apuesta. Vinicius supera los 15, no es un goleador, seguirán diciendo algunos, pero 21 goles y 17 asistencias, ¡qué locura! ¡Ah! Y muchos ánimos para el Levante. Otro, en cambio, dice, estoy con Lama, enhorabuena por Vinicius, pero me temo que además de ser la primera, va a ser la única temporada en la que anote tantos goles. Ya veremos si llegan Mbappé y otros menos democráticos con el balón que el bueno de Karim. Otro dice, escuchando a Rafa Nadal, me da la sensación de que va a dar todo lo que pueda para llegar a París y luego, desgraciadamente, va a dejarlo. Otro dice, cuando Indurain se bajó de la bicicleta solo pensé, gracias, a Nadal aún le queda mucha cuerda, pero el día que lo haga basta solamente con decir lo mismo, honor y gracias. Y dice otro oyente, el mejor aliado de Nadal ahora es Carlos Alcaraz, es el único que puede impedir que Djokovic llegue a los 22 Grand Slam. Vamos, Carlitos. Y escuchad a varios, porque son varios oyentes que se acuerdan, cómo no, de la apuesta de Lama.
Solo voy a decir una cosa. Triplete de Vinicius. Hat-trick de Vinicius, señores. Los goles de la apuesta se van a quedar cortos, así que a la Vinicius.
Manolo Lama, cordobés, pero cortés. Apostar y perder... Pagar y callar.
Lama, Vinicius no será el killer, pero te ha jodido toda la apuesta.
Manolo Lama, Manolo Lama, Manolo Lama. Felicitaciones desde la Peña Vinicius. Manolo Lama, oe, oe. Manolo Lama, oe, oe.
No hay cosa más grande que hacer feliz a la gente.
Desde luego, y haces muy feliz a mucha gente en noches
y a
así.
Muchos,
Manolo, sí. Teníamos muchas ganas de una noche así. 12:10, 11:10 en Canarias. Sigue el partidazo. El gran Manolo Lama, Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar y Ciro López. Está Fouto, está Alcalá, está Antonio Ruiz, está Angelito García, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Todo el equipo del partidazo preparado en esta gran noche de radio en la que hay muchas cosas que comentar. Por ejemplo, cómo se pone el tema del descenso después de que haya bajado uno, el Levante. Paco es muy pesimista, por ejemplo, respecto al Cádiz.
Sí, el Cádiz o gana al Madrid o está descendido. O yo creo que el Mallorca va a ganar al Rayo, entonces va a adelantarle. Está a dos puntos, se pondría uno por delante. Última jornada, el Mallorca juega en Pamplona, que no se juega nada, pero bueno, puede tropezar. Pero es que la última jornada es Cádiz, Alavés-Cádiz. Y el Alavés juega ahora con el Levante, que está liquidado. O sea, si gana al Madrid, se puede salvar. Si no gana, liquidado el Cádiz. O sea, hoy ha sido un día horrible.
Hay que decir una cosa, Paco. Vallecanos y gaditanos están hermanados.
así que...
No, pero no, pues, eso sí que no. Eso sí que... Adulterar la competición...
No, pero que el Rayo no, gane a Mallorca.
Ah, vale, 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 vale.
Claro,
vale,
que el Rayo le haga un favor ganando al Mallorca.
Vale, 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 sí, sí, no lo había entendido, vale.
Pero es que de todas formas, estos datos que da Paco pues son pues, la opinión de Paco. Pero es que yo estoy con lo que dice Fouto. Es que no sabes lo que va a pasar.
No, Manolo, los que no se juegan nada, hoy el Rayo le han caído 5 y va perdiendo el minuto 1.
Bueno, sí, pues sí. Mira, el Atlético de Madrid no se juega nada y le vas a ver el sábado, el domingo contra el Sevilla. Le vas a ver.
Hombre, es en casa y es contra el Sevilla, está medio motivado. Yo creo que son cosas distintas. El Español, Osasuna, todos los que están de vacaciones se les nota.
El Atlético no se juega nada, Paco.
Ya, ya, ya. Pero, bueno,
está motivado porque tú dices que está motivado. Como puedo decir yo que está motivado.
Hombre, juegas en casa 50.000 personas contra el Sevilla.
Y el Osasuna juega en casa y juega en casa.
Osasuna no se juega nada ayer y empató con el Getafe.
Claro, te quiero decir, es que no se juega nada y están motivados porque, claro, lo que pasa es que tú tienes miedo al Cádiz y hacer las cuentas que te asustan. Yo te digo que en este final de competición...
Es verdad, Lama, que claro, al perder hoy el Levante, el Alavés sí. Va a Valencia... Claro, o sea...
Es más fácil, Manolo. ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿El Mallorca o el Rayo?
Pudo haber un empate ahí, ¿eh?
Pues sí, hombre, claro. Puede, ¿eh? ¿Y quién crees que va a ganar? ¿El Levante o el Alavés? Yo siempre pienso que gana el que se la juega.
Pero también hay que... Quedas tú por hecho que en el último partido pierde el Cádiz.
Hay que ver cómo se gestionan las cabezas, ¿eh?
Es que a lo mejor, partidos, claro. Si pierde contra el Madrid, ni ganando el último partido, a lo mejor. Es lo que te quiero decir.
O a lo mejor sí, porque hay otro, por ejemplo. La gente da al Granada por salvado. Va el Betis, ¿eh?
Pero la última jornada... Es en casa.
Bueno, pero el Betis, como el Betis le meta mano a Granada, Granada se vuelve a meter en un lío.
Pero el Granada tiene un partido con el Español que no le puede ganar a nadie, claro. Desde hace no sé cuánto tiempo, que es que esos son normalmente 3 puntos. Ahora, lo que le aplicas al Mallorca Rayo, que es verdad, se lo puedes aplicar al Cádiz Real Madrid. El Madrid con 8 suplentes y el Cádiz a por uvas no va a estar lejos que gane el Cádiz. Puede, lo acaba 1-6.
Puede ser, bueno. Pero que el Madrid con suplentes te la puede liar. El Madrid, yo vi al Madrid campeón de Liga, que estaba de broma, descender al Oviedo.
Que sí.
No es igual que se la juegue sin nada el Madrid que el Rayo, claro, efectivamente. Madrid sin jugarse nada te puede ganar como ha hecho hoy.
Y sale Mariano y sale con ganas de meter un gol.
Sí.
Y sale Lunin, que ha dicho Miguelito que va a jugar y te hace un partidazo.
Oye, el Cádiz es el mejor momento para recibir al Madrid. Tampoco vamos a
sí, eso sí, eso claro. Sí.
Hombre, mejor así que jugándose la Liga. Pero es el Madrid.
Juega una final en el campo del Alavés, claro, que tendrá el Cádiz tanta presión.
Que lo tienen en la mano. Tenerlo en la mano es lo.
Claro, lo mismo que la última jornada. Tiene tanta presión el Cádiz como el Alavés.
Sí,
en
no,
esos
no, si,
cuatro si, partidos, el si, Madrid es uno.
Si el Mallorca pierde con el Rayo, entonces sí, en la última jornada es mano a mano. A ver qué pasa.
El que se ha encontrado con un regalo que no esperaba ser el Alavés.
Ese.
De repente ganó el otro día, juega contra un equipo que está descendido y luego en la última jornada puede que se la juegue contra un equipo que está en la misma situación que él, que es el Cádiz. Y el Alavés hace un mes estaba descendido, prácticamente.
Sí,
después de perder en Mallorca.
Sí, yo es que al Alavés le hemos dado por muerto varias veces. ¿Eh?
Sí.
Varias veces. Vamos.
Sí, pero la celebración de la victoria de ayer no era normal. Porque tú decías, ves la clasificación y dices, ostras. Pero ellos ya contaban con que el Cádiz claro, pudiera perder hoy y jugársela la última jornada.
Y que
el
Levante perdía hoy.
Y que el Levante perdiera hoy, que lo tenían más o menos claro porque era el Bernabéu.
Bueno, claro. Y en segunda hay partidos, madre mía.
Os quiero recordar que cuando este llegó Caranca también,
segunda, mejor no mirar la clasificación.
En segunda hay un... Yo, por supuesto, no lo voy a ver. Hay un Sporting Girona el domingo, que es la muerte. O sea, ese partido...
Cuando llegó Aitor Caranca...
Hay un Real Sociedad de Almería también.
Mañana, sí.
Ese es el que os puede salvar.
Cuando llegó Aitor Caranca al Granada, os quiero recordar cómo estaba el Granada.
Un milagro ha hecho ese hombre.
Liquidado. Increíble lo que ha hecho Aitor,
Un milagro. Ha ganado dos partidos y empató dos.
Aquí estás muerto un domingo.
Caranca ha hecho 8 de 12, Manolo. 8 de 12 ha hecho Caranca. 8 de 12.
2 y 2.
No, el partido clave fue el 2-6. Porque Caranca llegó con el equipo fuera del descenso. Empató el primer partido, cayó a descenso. Pero es que el 2-6 le ha dado la vida.
El Granada ha ganado donde tenía que ganar.
Empató en el Metropolitano, que no era fácil.
Claro, y cayó a puesto de descenso con ese empate.
El otro día le gana al Atleti, que se jugaba mucho el Atleti, y que es la vida para el Granada. Que es que el otro día le gana 1-0 al Atleti.
De todas maneras, Paco, el Cádiz ha ganado en el Camp Nou. Y ha empatado en el campo del Sevilla.
Y en el Bernabéu.
Y aún así, fíjate cómo está. O sea, que estamos aquí diciendo que se ha complicado
la vida. El año anterior es igual.
Fíjate el Levante que ha ganado en el campo del Atleti. La ha empatado al Atleti.
Manolo, el Cádiz
puede... al Madrid, el Levante,
Cádiz,
digo.
El Cádiz puede bajar a segunda, ganando en el Camp Nou, empatando en el Bernabéu, empatando en Mestalla, empatando en campo del Sevilla y ganando en campo del Atleti Bilbao. Es que es
tremendo eso.
Puede bajar a segunda con eso.
Eso es de UEFA.
Tremendo.
Porque todos tienen algo que buscar, porque te digo, mira el Levante los números que también con los buenos.
No, si el problema del Cádiz es que en casa ha ganado 3 partidos.
No, si es que Yo de verdad no pondría la mano por ninguno, ni para arriba ni para abajo.
Oye, por cerrar con el partido del Madrid, tenemos todos claro que Valverde va a estar en el equipo de París, sí, sin
Ricardo
duda.
Está mejor.
Y si hubiera uno, si hubiera un outsider que contara con una opción, debería ser Camavinga. Camavinga, yo creo que está.
Pero yo creo que tampoco. Sale
Camavinga.
Sí, pero está en un momento.
Camavinga y Rodrigo salen en la segunda parte, seguro.
Luego, y otra cosa. ¿Es una locura si digo que a mí me recuerda jugando a Redondo un poco?
Pues sí.
¿Es locura?
Es más agresivo que Redondo.
Sí, pero tiene mucho más dinámico. Es verdad.
Hoy Ancelotti en la primera parte, no sé si queda por ahí Miguelito Melchor, estaba desesperado con Camavinga. Desesperado. Porque la posición de 5 solamente. No puedes cometer un error, que es perder pelota en salida. Y contra el Levante. Y ha perdido dos o tres pelotas que se ha pillado un rebote.
Es que no es
además que no le ha importado escenificarlo. Que se le viera que estaba cabreado.
Lo ha dicho públicamente esta temporada Ancelotti eso, ¿eh?
Bueno, pero que es que hoy es que lo ha escenificado públicamente contra un Levante al que estaba ganando 3-0 a los 30 minutos. Y no le ha importado. O sea, que yo, como dice Paco, que tenga minutos a la segunda parte, sí.
No, hombre, no. Pero Manolo, es Casemiro, Kroos, Modric, Valverde.
Claro.
Porque además no hay valor de quitar a ninguno de esos.
Y la segunda parte, Camavinga por Kroos.
Claro, y Camavinga en campo abierto, no de 5, que no lo es.
¿No creéis ninguno de que Ancelotti se está pensando poner a Kroos en la final?
No.
¿Que se está pensando?
¿Seguro?
¿Cómo poner? Claro.
No, que no ponerlo.
Ah, no ponerlo. No.
Vamos.
Los antecedentes. Claro.
Ahora que yo sé que, vamos, estoy convencido que va a ser el primer cambio sin lesiones ni cosas raras. Quiero decir, a lo mejor se está marcando un partidazo que no veas y está Modric fatal. Pero lo normal, como venga.
Es que algunos chicos del Madrid de centrocampo igual merecen jugar la final de titular, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ya, lo bueno de Camavinga es que tiene 19 años y ha cambiado partidos gordísimos en esta temporada. No partiditos, partidos gordísimos.
Es un futbolista extraordinario y es un futbolista europeo, de eso que nos acojonaba con perdón, cómo corren, cómo saltan, cómo chocan, ese es uno de ellos. Y es el tío que te puede crear una final.
Y a final de temporada, que está la peña muy cansada, aparece un pavo de esto, que no le importa correr para adelante y para atrás así.
Bueno, ese es otro de los temas. Lo bien que se le ve físicamente al Madrid a estas alturas de temporada.
Ligeritos, ¿eh? Súper, engrasados.
Súper. Sí, sí.
Con todas las previsiones que hicimos, ¿eh?
Sí.
De cómo iban a estar al final de temporada, que no se rotaba, Pintus. Que no se dosificaba si los gana, minutos, si, que el Modric que tenía 36...
Si gana la Champions el Madrid, en lugar de... ¿Quién la levanta? En lugar de...
Ancelotti, que la levante.
Que la levante Pintus.
No, Ancelotti.
No, poco cachondeo con Pintus, oye. Algo no. Hecho.
Coño, es
pero
clave.
Si lo estoy diciendo en serio.
El hoy que lleva 8 finales de Champions, ¿puede
siete,
ser?
Siete.
Porque antes que estaba en la Juve, es que no sé con quién más ha conseguido finales, no lo sé.
Pues yo también he leído que lleva 7, pero te voy a decir ahora, yo con todo mi respeto para Pintus, que ha hecho un trabajo sensacional, el que tiene que levantar las Champions es Ancelotti. Para mí es el verdadero crack del Madrid,
bueno,
de Benzema y Vinicius. Digo, como entrenador, el que ha sabido gestionar, el que ha sabido ganar la Liga, el que no se ha puesto nervioso en los momentos, el que no le ha podido la presión, el que ha sabido elegir, el que no ha generado ni un solo problema en el vestuario, con todos los problemas que había en ese vestuario, Bale, Hazard, Marcelo, Isco, Jovic, ni un problema.
Yo te daría la razón si no fuera por la temporada de Benzema. O sea, es que claro, lo que ha hecho Benzema es inolvidable. Es que estamos hablando de que se merece el Balón de Oro.
Igual
en Inglaterra decían, está entre Benzema, no sé qué comentarista fuerte, exfutbolista de eso, está entre Benzema y Mané, yo decía.
Por favor.
Yo lo llevo diciendo, y lo dije el otro día con lo de Salah, que se cabreó la gente. Vamos, yo creo que comparar a Salah con Benzema...
No, hombre,
no pasa que Mané lleva el campeón de África.
Con todo mi respeto para Salah, que es un pedazo de pelotero.
Sí, pero vamos.
Ha igualado a Raúl hoy, ¿eh?
Sí.
Estos jugadores estás comparando temporadas...
323.
Puntuales 23.
Estás comparando temporadas puntuales de Mané y Salah, que lo son... contra un fenómeno como es Benzema, que se ha acreditado año tras año. Es que hace cosas que no hace nadie.
¿Sabes lo único que le falta a Benzema? Que es ganar la Champions este año. Porque cuando digo esto, digo que ha metido goles, que se ha echado al equipo a la espalda, que es el líder, pero desde que se fue el otro no han vuelto a ganar una Champions.
Bueno, sí, pero
si él la gana...
Pero oye, que es que parece que el Madrid haya ganado Champions todos los años. O sea,
ha ganado 13, ¿no?
Pero ya, bien. Pero que también estaba Benzema, ¿eh? En ese equipo. Y a lo mejor el día del Atlético de Madrid, sin la jugada aquella... Claro.
Esto no es una crítica para Benzema. Digo que desde que se fue el otro, que Benzema se ha erigido como el gran capitán, la gran estrella, el goleador.
Es que yo no, nunca había visto a Benzema.
Lo que pasa es que este ha sido el año, ¿no?
De Benzema, yo nunca he visto a Benzema y a nadie que no fueran Cristiano y Messi, o más goleador de la edición de la Champions. Bueno, sí, Lewandowski, un año, creo. Pero esto siempre era lo mismo. Máximo goleador de la Champions, Cristiano. Messi, Cristiano, Messi. Y de repente un año Lewandowski. Y ahora aparece este con, no sé si va a 12, 13.
Claro, y normalmente los que son los máximos goleadores de la Champions...
15 lleva. Está a 2 de igual a
Cristiano. Los que son los máximos goleadores de la Champions hacen que sus equipos ganen la Champions. Normal.
Pero estaréis conmigo que la final es la guinda, la medalla que te pones, pero que este hombre, este año está por encima de una final para mí. Lo cual no es fácil, ¿eh?
Bueno, pues lo iremos contando, a ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días de cara a esa final de Champions. El domingo, el sábado, ¿qué es? ¿27?
28.
Sábado 28 de mayo. Con ya todas las entradas repartidas entre los socios agraciados, como hoy les contábamos ayer en el partidazo. Hemos contado en el arranque de partidazo que había habido esta noche, estaba teniendo lugar una cena entre Mateo Lemain y Miguel Ángel Gilmarín. Mateo Lemain estaba aquí en Madrid porque ha coincidido en un evento de la Liga en el que han estado Fouto y Alcalá. En ese evento ha estado Tebas y ha estado Mateo Lemain también. Alcalá, ¿ha coincidido con...?
Sí, era la inauguración de... Te dije el otro día que está Madrid en ebullición y bueno, pues Tebas se ha sumado a la evolución gastronómica de Madrid. La Liga...
¿Ha abierto un restaurante Tebas?
La Liga, no exactamente Tebas, pero un... partnership, un patrocinio entre la Liga y un grupo promotor de restaurantes de sports bar en concreto. En el
¿Top Class es el restaurante?
Bueno,
el mismo que Por Aventura.
Vamos a ver, el bar está muy bien, es un sports bar con 50
pantallas.
Es
de batalla.
No, batalla no.
50 pantallas de televisión, ahí no hay batalla. Puedes ver los partidos de la Liga, de la Premier, de la Bundesliga, la Fórmula 1. Abre también cuando se emite la Copa del Rey de Rubiales, no cierra, se puede ver también la Copa del Rey, pero top class, o sea, vamos a ver, ¿compite en la Liga de Leña y Amazónico? No compite.
Es otra liga, claro.
Ahora, compite perfectamente para ganar
Amazónico, la gente va a ver otras cosas, no el fútbol, claro.
En la Liga de Nebraska o del Jamonal compite perfectamente.
Es una liga también mola, ¿eh?
Y sí, es una liga que también
el
mola.
El Jamonal, qué histórico, claro. Macho.
Tiene pizzas, tiene...
Las hamburguesitas estaban buenas.
Hamburguesitas de Wagyu, que están muy bien. Tiene bocatas de calamares.
El jamón, por ejemplo, que han puesto era jamón de bueno, de pata negra.
¿Por qué ha venido Mateo Lemain a esta inauguración?
Bueno, porque tenía... una cita pendiente, como hemos sabido luego, con Miguel Ángel Gilmarín. Se ha visto antes de este acto en la Gran Vía con Miguel Ángel Gilmarín. Ha coincidido también con Miguel Ángel Gilmarín en la apertura de este restaurante. Ha venido acompañando a Javier Tebas y luego ha tenido la cena que hemos contado en un restaurante aquí cerca de la Puerta de Alcalá con el consejero delegado del Atlético de Madrid. Hay que decir que durante el acto de este restaurante, se llama la Liga 29, por cierto, la Liga 29, porque el primer partido de Liga en España fue en 1929, de ahí el nombre, ha estado Mateo Lemain súper esquivo, Juanma, con los medios de comunicación. No ha querido decir nada en la entrada. Se le ha visto un poco incómodo cuando le preguntábamos a Javier Tebas sobre el informe económico y la situación económica muy delicada del FC Barcelona. Le hemos pedido a la persona que lleva la comunicación de la Liga si podíamos hablar con él a la salida y ha salido prácticamente huyendo, Gran Vía hacia arriba, cogiendo un taxi para reunirse con Miguel Ángel Gilmarín. Ha estado súper esquivo, pero bueno, ha venido porque, como estamos contando, tenía muchas cosas que hablar con el consejero delegado del Atlético de Madrid.
De las cosas que hemos dicho, lo de Morata, que recuerden, está cedido en la Juve por el Atlético de Madrid. Si la Juve quiere continuar con Morata...
La mano la tiene la Juve, ¿eh? La Juve, a mí me dice la parte de Morata que todavía no les han comunicado nada.
Pero si la Juve se quiere quedar con Morata, tiene que pagarle 35 kilos a la...
35
al Atlético de Madrid.
Es que... 35, que se puede utilizar como tarifa estándar por si Morata finalmente no viene al Atlético de Madrid y va a otro equipo.
Como aunque te parezca mucho dinero, que lo es, la Juve, que no ha ganado nada este año, que ha firmado Vlahovic, que pierda Dybala... Que tiene que remozar, se le va a ir Chiellini, se le va a ir Bonucci, que yo creo que no es un mal negocio para la Juve, quedarse con él. Creo que no es un mal negocio.
Que lo tiene que creer es Allegri.
Sí, pero
que
sí,
sorprendentemente que... sigue, porque está haciendo la misma temporada que Pirlo, solo que peor, que Pirlo ganó la Copa y...
Yo, si Allegri se queda, yo creo que la Juve se va a quedar con Morata, creo.
Tiene hasta el 15 de junio para tomar la decisión. Y luego, bueno, pues, ahora mismo se están planificando las temporadas aquellos equipos que ya tienen claro qué va a pasar con ellos, como el Atlético de Madrid. Ayer yo tenía la noticia de Griezmann porque el Atlético de Madrid se plantea seriamente... en esa planificación, hacer movimientos que de una parte le inviten a liberar masa salarial, Griezmann
gana 18 millones al año y sería una limpieza importante. Lo que pasa
pero la duda que tengo
yo es
que
es un jugador importante también.
Pero la duda que tengo yo es si contractualmente puede el Atleti.
Sí, sí puede. Porque,
liberarse de Griezmann.
Sí, el Atlético de Madrid tenía 2 años de cesión. El segundo es optativo. Si jugaba la mitad de los partidos, el Atlético tenía derecho a ejecutar la cláusula del segundo año, pero también tiene el derecho a decidir él si quiere un segundo año o no. En todo caso, había otra cláusula que si se lo quedaba, el segundo año parece que estaba obligado a comprarlo al final de la segunda temporada.
Se piensa que la operación para el Atlético es dura, fíjate, económicamente. Griezmann acaba el segundo año con 32, ¿no? Si no me equivoco. El Atlético de Madrid le tendría que pagar al Barça 40. Tendría que asumir la ficha de Griezmann, que como dice Andorito, son 18 por temporada. Tendría que firmarle 2 años, o sea, 2 años que le quedan a Griezmann en el Barça. 18 por temporada son 36 por 2, son 72. 72 más 40...
Lo
de ficha, claro. De ficha, se te va un tío con 34 años a más de 100 kilos repartido en 2 años.
No, ha sumado 2 veces 40, yo creo.
No, 40. Y si gana 18 por temporada limpios,
¿sí?
Son 18 por 2, 36 limpios. Si le pagan los impuestos, son 72. 72 y 40 son.
Por eso lo está mirando el Atlético.
Entonces, te encuentras con un tío, perdonad que termine con las cuentas, te encuentras con un tío que acaba con 34 años en tu equipo, que has hecho un desembolso de esa cantidad, pártela por la mitad, evidentemente, cada año te cuesta eso, que claro, si te da el rendimiento que te ha dado este año...
Bueno, este año ha sido irregular, ¿eh? Porque empezó
bueno,
bien...
Bueno, digo el rendimiento de números. Griezmann en la Liga metió 3 goles.
Este año ha sido muy malo.
Entonces digo, el Atlético se tiene que plantear si este... Claro, porque el Cholo ha dicho públicamente, creo en Griezmann,
sí.
Lo ha dicho. Pero el Atlético de Madrid, económicamente, también tendrá que pensar si le es rentable aguantar a Griezmann. Pues claro, si Griezmann llega a meter este año, me invento, 25 goles en todas las competiciones, pues yo creo que es que ni se lo plantearía.
La gente de Griezmann me está diciendo que el segundo año está firmado. Que no hay...
Sí, pero el Atlético de Madrid lo puede...
Sí, hombre, puede negociar con el Barça.
Lo puede disolver.
Que estuvieron antes de ayer con el Atlético de Madrid, que no les dijo nada... imagino que algo sabríamos, que el Cholo desde luego le sigue manifestando su confianza y dice, y solo me cuadraría que fuera interés del Barça
para vender,
venderlo ya,
claro,
porque necesite algo de dinero más.
Sí, es que
bueno, ahí puede entrar Morata en esa operación, puede entrar Morata, ¿no?
Y a mí la noticia no viene del kiosco de la Puerta del Sol, viene de una fuente muy cercana a la cúpula del Atlético de Madrid.
Sí, a lo mejor fuente que a mí lo está pensando, pero no se lo ha dicho a Griezmann.
No, yo creo que
yo sí creo que lo que ha contado Antonio va un poco respaldado con los números que yo te acabo de dar. Es que los números que yo te acabo de dar, fíjate lo que es la operación para el Atlético de Madrid. Es una operación muy cara porque, te repito, te quedas con un jugador de 34
años.
Pero
la duda que tengo es si al Barça, si Griezmann vuelve al Barça, para el Barça es un problema o una solución.
Problema.
¿Es un problema?
Hombre, de primera es un problema.
A ver, no, de primera es un problema, pero a lo mejor luego es un jugador que tiene venta.
¿Pero cuánto le sacas a Griezmann ahora?
Uy, le sacas...
¿Cuánto?
35 kilos, tranquilamente.
Oh, pero fíjate, la operación que
es que a Griezmann, por ejemplo, le pega todo el Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Escucha, que han vendido a Coutinho, que costó 150 por 20. Es que,
claro, por
el
eso
Barça
digo.
Necesita hacer caja. Cuanta más caja, mejor. Si pueden vender a Umtiti por 6, venderán a Umtiti por 6, para eso lo han renovado. Necesita vender. Y lo de Frenkie de Jong lo está moviendo el Barça.
Sí, pero una cosa. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy ha dado la noticia en COPE, Elena, sobre lo que quiere hacer De Jong. Una cosa es lo que quiere el Barça y otra cosa es lo que quiere hacer De Jong. Elena.
Frenkie De Jong no se quiere ir del Barça, es lo que me aseguran desde su entorno más directo. Se lo ha dejado claro tanto a Xavi como a sus compañeros del vestuario. Este deseo de quedarse, de seguir en el Barça, prueba de ello, me cuentan que De Jong acaba de estrenar casa nueva en Barcelona hace unos 15 días. Está muy ilusionado, la han reformado toda de arriba abajo con su pareja. Viven muy cerca de Sergio Roberto, con quien tiene muy buena relación. En lo deportivo, si bien es cierto que De Jong atravesó un momento de dudas y de desencanto, cuando, por ejemplo, no escondió su enfado al ser sustituido contra el Rayo, esto ha ido cambiando porque esa reacción propició una charla posterior con Xavi Hernández. Tuvieron un cara a cara donde Xavi le aseguró que tenía plena confianza suya y también del cuerpo técnico. De Jong lo que sí que está es molesto con el club y con todos los rumores que aparecen sobre su futuro. Desde su entorno me aseguran que ellos no han negociado con ningún equipo. El United salió ayer, pero no les seduce porque está fuera de la Champions, y si se va, si le empujan a salir, al menos quiere jugar la Liga de Campeones. Y desde el club, aunque públicamente no lo admiten, ya lo contamos hace dos semanas en Tiempo de Juego, hay voces que ven su venta como una gran oportunidad de mercado para ingresar 70 kilos, porque la situación económica es tan grave que será una venta dolorosa, pero para muchos es necesaria.
Asunto Coutinho, se ha confirmado hoy, ¿no, Elena?
Sí, sí, sí. Se ha confirmado lo que ya decíamos ayer, que hoy lo iban a anunciar los clubes. Coutinho se va traspasado a Aston Villa por 20 millones de euros, la mitad del precio que fijaron en la cesión del mes de enero, que eran 40, pero desde el club en ese momento ya me dijeron que era imposible que ingresaran 40 kilos, así que lo venden por la mitad, pero el Barça sí que se guarda el 50% de una futura venta en caso que el Aston Villa lo traspase.
Y luego está el otro tema, que es Lewandowski. Yo creo que Lewandowski, según publica hoy Bild, dice que no renueva bajo ningún concepto con el Bayern de Múnich. Acaba contrato en 2023, pero por ahí hay una cláusula liberatoria a la que se podría agarrar, creo.
No, le
que
ponen
dice
precio.
Bild es que le han puesto precio, sí. No que tenga cláusula, que le
Exacto.
Ha puesto 40.
Exacto, que le han puesto precio entre 35 y 40 millones de euros, que es un precio que el Barça, según nos decían hace unas semanas, estaría dispuesto a pagar una vez se activen, si es que se activan, las famosas palancas económicas.
Según fuentes de la Liga, el Barça no puede fichar a Lewandowski.
Bueno, pues Laporta...
Fuentes de la Liga, en el acto este de la Gran Vía del restaurante.
De hecho,
ni el Barça va a fichar a Lewandowski, fuentes muy importantes de la Liga, ni el Barça va a fichar a Mané, como se ha informado esta semana en alguna portada, ni el Barça puede fichar a nadie, insisto, son palabras de fuentes muy altas de la Liga, porque está todo el verano sometido a la regla del 1-4. Por cada euro que quiera gastarse, tiene que liberar masa por 4.
O sea, de Coutinho se puede gastar 5 millones.
Y como decía...
6,6 porque ahí computo 1 por 3. Sí, porque este tiene 5% de la masa salarial,
Paco,
¿no? Elena, Coutinho cuánto
vender,
cobraba.
Vender y vender.
Coutinho cuánto cobraba. O sea, era de los que más cobraba,
unos,
¿no?
Sí, unos 16.
Vale, pues los que más 16. Cobran es la regla de 1 por 3. De todas maneras, hemos preguntado por lo de CVC, que liberaría mucho el tema del Barça, y nos han dicho que el Barça no quiere acogerse al fondo CVC. En la Liga son muy pesimistas a que el Barça se pueda acoger a ese fondo, que le ayudaría mucho para ciertas operaciones, porque creen que acogerse al fondo sería renunciar a la Superliga.
Bueno, yo lo que os cuento de Lewandowski es que Laporta lo tiene entre ceja y ceja, que Xavi ha hablado con Lewandowski, Xavi ha llamado a Lewandowski.
Sí, pero también habló con Haaland.
Igual, ¿no? Bueno, igual que hizo con Haaland para venderle su proyecto y Lewandowski le compró el proyecto.
Es que Laporta
le dijo,
se está comportando, perdón,
No, no, Xavi ha hablado con Lewandowski.
Un poco como un vendeburras, ¿no? Porque...
Vete a hablar con este, claro.
Xavi tiene que hacer un libro de la gente con la que habló este año.
Sí, y que no ha venido.
Los como Lota habló en enero. También.
Sí, pero hacen un papelón, Paco. Es que hay que decirle a la gente, que yo vuelvo a repetir, que la gente tiene derecho a ilusionarse, incluso la gente tiene derecho a vivir engañada, si quiere. Pero es que no se puede. Es que no se puede.
Hombre, si venden a lo mejor 70 de Frenkie de Jong, 40 de Griezmann, no sé qué, jodido, y juntas 150, pues igual te puedes gastar 40.
Pero es que, Paco, es que eso ya en el mercado de invierno les costó y lo único que tuvieron que hacer, lo único que pudieron hacer era rebajar ficha y bajaron salario a cuatro o cinco jugadores.
Ficharon a Ferran Torres por 55 millones de euros fijos más 10 en variables.
Claro, pero ¿sabes qué pasa, Elena? Que es que la naranja ya está exprimida. O sea, lo que pudieron hacer en el mercado de invierno ya lo han hecho.
Ya lo hicieron,
es que el fichaje de Ferran le va a computar para esta temporada, para la que viene, para la siguiente, porque está prorrateado lo que pagaron. Entonces, claro, eso ya poco a poco va sumando.
Pero no está mal que el entrenador del Barça, que en definitiva es el que el primer interesado en todo esto, hable con tipos y después, pues mira,
claro,
no hemos podido, se va usted al Dinamo de Kiev.
Claro, pero eso está muy bien.
¿Qué va a hacer?
Hace lo que puede, y os digo una cosa, Xavi... Según nos cuentan desde fuentes del cuerpo técnico, les convence, porque ningún jugador le ha dicho no me seduce tu proyecto. Lo que pasa, la explicación clara es que no hay dinero y además el técnico lo ha dicho resignado en sala de prensa una y otra vez.
Pero entonces, eres mileurista y te metes en una tienda de Ferrari a ver coches.
Efectivamente, voy a comprar un Rolls Royce, pero no tengo pasta.
Paco, ¿el Tolai por qué? Porque Xavi puede confiar en que activen las palancas económicas.
Para fichar a Haaland.
Escucha, que Xavi lo ha hecho muy bien, pero para mí le obliga el club a hacer un papelón, por ejemplo, en lo de Haaland.
Claro.
Porque una cosa es, he convencido a Haaland, hemos presentado una oferta que no ha llegado, y otra cosa es ni presentar oferta, porque a lo mejor por Lewandowski
sí hay irrisoria, oferta. Claro.
Pero es que aparte lo que habría que decirle es, oye, mire, deje usted de engañar a Xavi, coño. Es que realmente claro. La sensación que da desde fuera es que están engañando al pobre Xavi.
No, pero pues Xavi sabe que no
Xavi está haciendo no muy bien su trabajo. Pero Manolo, es como si a mí me dicen, ve y convence a los Rolling Stones para que toquen aquí en mi barrio.
Vienen el día uno.
Claro, sí, pero yo para
pero
mi barrio...
Si te ven, yo creo que los convences.
Pero, sí, oye, convento, pero luego cuando me digan los Rolling, a ver el taco, y le digo, no, es que taco no tenemos, ¿no? Manolo, yo creo que
el discurso de Xavi... es mucho más realista que grandilocuente últimamente.
Pero que no estamos hablando contra Xavi.
Es el marrón en el que le mete. Está haciendo sin base, sin base ninguna. Todo eso.
Xavi lo está haciendo muy bien. El problema es que va a negociar algo que luego no puede comprar.
Pero que Xavi no entrena al Elche, sabe perfectamente Xavi, mejor que nadie, lo que tiene en el Barça, que es la ruina.
Sí, bueno, pues no me lo creo yo porque... Bueno, ahora... No me creo yo que Xavi vaya a hablar con Haaland si no le dicen desde el club. Venga, a ver si lo convence que podemos.
Que no puede, sabe que no puede, hombre. ¿Qué te crees que sabe? Ni que sea Xavi.
Se confirma la noche negra del tenis español en Roma.
Concretamente no nos queda ningún tenista, Juanma, porque acaba de perder Paula Badosa, la número 3 del mundo. Ha perdido ante la rusa Kasatkina por un doble 4-6, o lo que es lo mismo... Hasta Roland Garros, no tenemos a nadie. Bueno, la semana que viene sí que hay algún torneo en Estoril y demás, pero no tenemos a nadie para competir por los grandes títulos.
¿Qué pasa con Garbiñe y con Paula Badosa? No lo puedo entender. O sea,
el circuito femenino es muy volátil y las nuestras no escapan a ello. Los números de Muguruza son muchísimo más preocupantes que los de Badosa. Es verdad que Badosa lleva dos torneos malos. En Madrid perdió en el debut, aquí pierde en su segundo partido. Pero es que Garbiñe Muguruza tiene más derrotas este año que victorias. Lleva 7 derrotas y 6 victorias.
Es increíble.
Solo ha llegado a cuartos de final.
Ganadora de Gran Slam. Y aquí estamos hablando de la que en Madrid era número 2 del mundo. Viene a Madrid, se la pega. Va a Roma, se la pega. Es que no puedo entender.
Pero hay una proliferación de jugadoras que juegan estupendamente al tenis, increíble. Yo esta chica no sabía ni que existía, pero la número 1 del mundo es Swiatek.
Quitando la Williams, no hay regularidad en el tenis.
Absolutamente ninguna.
Siempre decimos eso, pero... Coño, dentro de que no haya regularidad, tú no puedes dos torneos consecutivos siendo la 2 del mundo, ahora la 3.
Es que eso es lo que pasa.
Es que hay tantas y juegan tan bien que la van cambiando.
En los últimos dos años, los hombres. Si en los últimos años, la única
¿cómo se llamaba Ángel, la australiana esta que
Barty.
Se
marcó? Ashley Barty, que es la única que estaba dominando el circuito, igual que lo está dominando ahora Swiatek. La
barría. Las demás es que pueden ganar el torneo, pero pueden caer en primera ronda.
Sí.
No, la verdad,
hay una igualdad
divertido,
tremenda.
Divertido es bastante.
Por cierto, ayer la Putintseva esta, no lo he visto hoy, la que gana Garbiñe, al terminar el partido, cuando va a saludar a la red, se limpia así, como si el que tiene un poco de caspa en los hombros, como chupado.
Y por eso le da...
Yo soy Garbiñe y le rompo la raqueta en la cabeza.
No tengo ninguna duda.
Le da la mano como se la da Garbiñe y ¿sabes de dónde venía eso? De que en mitad del partido Putintseva le pega un pelotazo a Garbiñe y Garbiñe le dice de todo.
Si tú jugaras al tenis, Paco, serías Kyrgios multiplicado por 5.
Si jugara al tenis, Paco, serías Joaquín.
Sí. 12:44. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Del capítulo de Dembélé, que cada día lo vamos actualizando.
Cansa mucho.
Es muy cansino.
Están cerca las posturas. Están cerca.
¿Puedo acabar o no?
Se están entendiendo.
Sí, puedes acabar. No, pero escucha una cosa. Pero es que es muy cansino este tema. Es un milongón, de verdad. Él,
pero a Paco
su entorno,
le gusta.
Que quiere
día,
quedarse, que se quede.
Pero
que
este
se quede, que se vaya.
Que
es de verdad.
Bueno, pues nada, lo guardo para el domingo, para tiempo
yo te
de
pregunto.
Mañana a las 8:30
que Paco me pregunta.
No, a ver, ¿cuál es el capítulo de hoy?
No se lo digas. Bueno.
Ahora que se aguante.
No se lo ha merecido.
Mañana te meto a las 8:30, Elena.
Dime cuál es el capítulo, Elena, por favor.
Se están entendiendo bien.
Ah, ¿ves?
Te llamamos en el boletín de las 2.
Va a haber lío.
Que está muy bien lo que dice Dembélé, que siempre ha dicho que se quiere quedar, pero ahora los negociadores del Barça le dicen muy bien, pero... le piden que lo diga públicamente Estaría bien que saliera a dar la cara.
Que no ha dado una rueda de prensa.
5 años no ha hablado.
No ha dado una rueda de prensa, no ha dado una entrevista. Ha toreado a todo el mundo. Es más raro que un perro ver. Es que ya estoy de Dembélé hasta las narices, de verdad.
Yo te lo digo, el otro día lo dije y lo voy a repetir.
Venga, hombre.
Pero todavía hay alguien que se crea esta milonga.
Es un jeta.
Todavía no se ha dado cuenta el Barça que Dembélé les está vacilando.
Venga, hombre, por favor.
Pero si Dembélé lo que quiere es que se acabe la temporada
y todos los días lo
digo,
¿Y para qué quieren que salga a decir que se quiere quedar? Es que tampoco entiendo mucho.
Se da cuenta que les vacila.
No necesita el Barça liberar masa salarial, que liberen ahí, que mira, un sueldo menos.
Bueno, los negociadores, porque después Xavi va a pedir un recambio para Dembélé y saben que salir al mercado para fichar un extremo les va a costar 60-70 millones de euros más.
Dembélé no liberan.
La ficha.
Ya lo sé que no liberan, ya lo sé. Gracias, Elena.
Que salga y lo diga, eso es lo que dicen los negociadores.
Sí, pero si es que no ha salido.
8:30 mañana te meto Elena con los.
Abriendo, 8:30 mañana el capítulo de Dembélé. Hasta luego, un beso. 12:46, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Mientras en otros campos se mofan de rivales gritándoles a segunda, en el Madrid, afición, técnico y jugadores dan una lección. Ánimo al Levante, os esperamos muy pronto en primera. ¿Es cierto que Vinicius le ha enviado el balón del partido a Manolo Lama para que se lo firme? Dice otro oyente, Juanma, todos sabemos que el otro del Madrid que te cae mal es Modric, es un bronca.
Ese.
Otro dice, para Lama, datos sobre Vinicius. Primera mitad de la temporada, coincidente con la primera vuelta, 12 goles, 7 asistencias. Segunda mitad de la temporada, a falta de 3 partidos, 9 goles, 9 asistencias. Os recuerdo que Vinicius lleva 21 goles, Benzema 44, Rodrigo 8 y Asensio 12. Decidme qué delantera del mundo lleva 85 goles y quedan 3 partidos. Y decía otro oyente, hay algo más importante que los goles y asistencias que está haciendo Benzema, y es la cara de killer que se le pone en los partidos importantes. Eso no se suma con números, pero sí con sensaciones que hace que todo el equipo crea y que el rival se acongoje.
12:48, hora menos en Canarias. Ahora sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier